Que Dios les bendiga, hermanos, en esta mañana. El tema de esta mañana es no se debiliten tus manos. Ese es el tema. Sofonías capítulo 3, dice en el versículo 16. En aquel tiempo se dirá a Jerusalén, no temas, Sión, no se debiliten tus manos. Jehová está en medio de ti. Poderoso, Él salvará, se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti, ¿cómo dice? Con cánticos. Cuando la palabra del Señor habla de nuestro Señor Jesucristo, dice que Él nos entiende a todos, porque Él fue probado en todo, fue tentado en todo, pero sin pecado. Él nos comprende. Él comprende la lucha que sostenemos. Hermanos, vivir en este tiempo es una lucha. La lucha que hay que sostener, que hay que mantener, debe de ser una realidad. Luchar contra un sistema, luchar contra las corrientes que hay en el mundo, luchar contra un espíritu que se mueve en el mundo, se requiere del poder de Dios. Se requiere de la ayuda de Dios. Y en medio de ese mundo, donde está saturado de tanta maldad, estamos metidos nosotros. Y Dios nos propone, nos hace, ahí sí que el reto, a que nosotros podamos vencer lo malo, dominar lo malo, triunfar sobre lo malo. Es un compromiso, es un reto, es una propuesta, humanamente hablando, imposible. Pero con la ayuda de Dios se puede. Esto es lo que quiero trasladarles en esta mañana, con la ayuda de Dios. Aquí, pasajes como estas que acabo de leer motiva el alma de uno, motivan los sentimientos de uno. Por eso dice aquí, en aquel tiempo se dirá a Jerusalén, no temas, Sión. ¿Qué dice ahí? Esta es una figura. Regularmente usted necesita echar fuerzas con las manos, ¿no? Necesita levantar algo pesado con las manos. Esta es una figura precisamente de lo espiritual, una figura de la lucha que se sostiene. Cuando dice no se debiliten tus manos, ¿qué sucede, hermanos, cuando hay un debilitamiento espiritual en la vida de los creyentes? ¿Cuál es el efecto del debilitamiento? Veámoslo en primer lugar. El efecto del debilitamiento es falta de ánimo, falta de fe, falta de motivación, falta de espíritu, falta de poder. El debilitamiento es terrible. Tiene un montón de efectos sobre la vida del creyente, el debilitamiento. Pero yo quiero decirles en esta mañana, una cosa es ser débil y otra cosa es el debilitamiento. Ser débil, todos somos débiles, ¿sí? Toditos. Pero estar debilitado es otro aspecto. Dios no quiere que nosotros estemos debilitados. Dios quiere que nosotros llevemos una vida fortalecida, ¿sí? Debemos de comprenderlo. Conscientes de eso, todos somos débiles, ¿sí? Lo repito. Pero otra cosa es estar debilitado. La motivación de Dios para la vida de su iglesia, de su pueblo, de sus hijos es esto. Dice, en aquel tiempo se dirá a Jerusalén, no temas, Sión, no se debiliten tus manos. Jehová está en medio de ti, poderoso. Él salvará. Se gozará sobre ti con alegría. Callará de amor. Se regocijará sobre ti. ¿Cómo dice? Tremendo, ¿eh?
Gloria a Dios.
Para nosotros ese es un momento de mucha alegría. Decir, Señor, aquí estamos. Queremos seguir sosteniendo la lucha en vencer lo malo. Señor, queremos seguir esforzándonos cada día. Ese es el sentimiento que estamos plasmando en hechos hoy. En decir, Señor, con tu ayuda seguiré sosteniendo, seguiré resistiendo lo malo. ¿En qué consiste el debilitamiento en la vida de los creyentes? Toda la vida, hermanos, cuando el poder de Dios empieza a desvanecer en la vida de los creyentes, la fuerza de lo malo empieza a llegar, empieza a abarcar. Eso es lo que no debe de permitirse en nuestras vidas. Cuando lo malo empieza a avanzar, a abarcar, usted se siente sin fuerzas, debe de hacer algo. Cuando usted se siente que no puede, debemos de hacer algo. No debemos de quedarnos, sí, Señor, me siento débil, siento que no puedo. No debe uno de quedarse solo ahí, porque si no el peligro está tan cerca. Y si usted se queda ahí, el mal va avanzando, va avanzando, va avanzando, y es lo que no tiene que suceder en nuestras vidas. Está profetizado, hermanos, debemos de ser conscientes que para este tiempo la fuerza de la iglesia iba a ser una iglesia débil, debilitada. La lucha contra lo malo, la lucha contra el pecado, muchos mejor prefieren rendirse. Mejor prefieren, mejor ya no seguir en ese combate. El espíritu de la iglesia, del pueblo de Dios, no tiene que ser así. En el nombre del Señor tenemos que ser victoriosos. En el nombre del Señor tenemos que ser triunfantes en Cristo. Esa debe ser nuestra visión. Quiero leer con ustedes la realidad espiritual de la iglesia. Apocalipsis capítulo 3, versículo 7. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, y abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes, ¿qué dice? ¿Cómo dice? Poca fuerza. ¿Qué significa tener poca fuerza? Es terrible. Poca fuerza espiritual es terrible. ¿Por qué fácilmente somos vencidos por los obstáculos que hay en esta vida, hermano? ¿Por qué fácilmente es influenciada nuestra vida por lo malo? Porque hay poca fuerza. La poca fuerza es un peligro dentro de la vida de uno. Pero viene Dios y hace algo, y nos dice algo muy bonito. La iglesia de Filadelfia, aunque era una iglesia con mucho amor dentro de los hermanos, mucha comunión, mucho compañerismo, mucha amistad, dentro de ellos había algo, y es precisamente su poca fuerza. Pero esa poca fuerza, los que ministraban, el ángel de la iglesia o el que dirigía de la iglesia, supo encaminar a la iglesia con esa poca fuerza que tenía, supo encaminar a hacer algo. Y es precisamente lo que quiero leer con ustedes en esta mañana. Yo les digo a ustedes en esta mañana, ¿se han desmotivado alguna vez en los caminos del Señor? Yo les pregunto. Si usted me dice no, su desmotivación se va cuando no asiste a un centro de estudio bíblico. Ahí se nota. Su desmotivación se nota cuando llega tarde a los servicios. Su desmotivación se nota cuando ora menos. Su desmotivación se nota, lee poco la palabra. Ahí se va a notar. Esa poca fuerza que hay, eso poquito que hay, el ángel de la iglesia, el que pastoreaba, el que dirigía la iglesia, esa poca fuerza que tenía, logró encaminar a la iglesia. Por eso es de que Dios lo elogia, porque le dice, aunque tienes poca fuerza, y le dice algo que es lo que nosotros debemos de hacer. Dice, yo conozco tus obras, he aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, ¿qué dice ahí? ¿Y no qué dice? ¿En qué consiste? En que esa poca fuerza que tenemos, Dios pueda sentirse, yo diría, regocijado, porque viene Dios y manifiesta su gozo, su alegría sobre la iglesia de Filadelfia. Lo mismo, el mismo sentir que hubo allá, que leímos ahí en el libro de Sofonías. Se gozará sobre ti. ¿En qué consiste el gozo, la alegría de Dios sobre la vida de su pueblo? En que tiene la capacidad de guardar su palabra. La fuerza que ustedes y yo necesitamos para enfrentar los poderes que hay, que gobierna este mundo, consiste en que guardemos la palabra de Dios. Si la palabra de Dios lo guardamos, está en nuestra vida, en nuestro corazón, hermanos, tiene usted la capacidad de poder dominar todo lo malo que se pueda presentar. Todo lo malo. ¿Saben ustedes que lo malo circula por todo lado? Yo he oído, hermanos. No lo he oído, lo he visto. Que son dominados por el teléfono celular. No pueden estar sin el teléfono. Tienen que estar. Van a dormir haciendo lo mismo. Se despiertan haciendo lo mismo. Es una fuerza que hay ahí. Uno a veces llega y ¿qué estás viendo? Inmediatamente se cambia la pantalla porque saben que están viendo. Pero es una tendencia. Es una influencia, es un poder que hay detrás de todo esto. Y la vida del ser humano es dominado. Incluyendo nuestra vida, los que estamos acá. Y si su fuerza espiritual ha sido debilitada, está siendo debilitado, de repente resulta viendo pornografía. Sí. Y de ahí el efecto de ese debilitamiento, ya no va a buscar a Dios, ya no le dan ganas de leer la Biblia, ya no le dan ganas de leer la palabra, ya no le dan ganas de cantar. El peligro lo tiene tan cerca. Miren, por una cosa tan sencilla, Satanás ha logrado su objetivo: meter, debilitar lo espiritual. Si usted tiene la oportunidad de pasar allá en el maletero, hay Biblias olvidadas ahí. Sí, Biblias olvidadas. Mientras que lo que debería de estar olvidado y tirado ahí deberían de ser celulares, ¿no? Así deberían estar tirados los celulares. Ahí olvidados. Pero no, usted va a tres cuadras se le olvidó su teléfono. Es capaz de pegar el regresón, venir a traer su teléfono, porque lo dejó, porque ya formó parte de su vida, ya se volvió una necesidad. Pero necesidad, ¿para qué? Como ahí está todo fácil, ¿no? Todo fácil está ahí. Pues estamos hablando de un detalle tan pequeño, ¿no? ¿Qué tal si habláramos de las corrientes, de las modas que hay en el mundo? Pareciera que fuera tan normal. Un día mis hijos decidieron así ir a ver a la abuela. Ah, váyanse, pues, les dije yo. Vayan a ver. Pero iban un poquito peludos. Pero un tío les dijo, los llevo a la barbería, está bueno. Y cuando los llevaron a la barbería y un corte que fuera tan normal ya para todos. Y cuando yo llegué a recogerlo, vi a uno de mis patojos con corte de estilo de hongo. ¿Saben cuál es el estilo de hongo? Pegadito aquí y el pelo aquí encima. Ese es el estilo hongo. Cuando yo lo vi, dije, el hijo del pastor, dije. ¿Es tan normal eso en el mundo? Llevarlo a un lugar, como que si fuera eso normal, ese es el corte que es parejo para esta época. Es una lucha la que se sostiene. Es una lucha. Y si hablamos de las jovencitas, de las hermanas, algunas veces en las sillas, como se sienten, tienen que estar jalando la falda. Jalando, tratar de esconder las rodillas. ¿Y qué necesidad hay de eso, pues? Nada. Pero como la fuerza del mundo, la presión social es tan terrible, ¿qué van a pensar? ¿Qué van a decir? Es una realidad que se vive. No se debiliten tus manos. Iglesia, no se debiliten tus manos. Pueblo de Dios, no hay que debilitarse. Hay que revisar en qué área. Satanás ha logrado infiltrarse, meterse y debilitar tu vida. Algunas veces cuando yo pregunto a los hermanos, porque quiero decirles, todos los que estamos aquí en esta mañana, toditos deberíamos de participar de la Santa Cena, todos. Pero ¿saben por qué no? Porque durante la semana o durante el mes o durante los 2 meses que hubo, falló en algún detalle. O se alegó con la mujer, o tuvo problemas con un hermano, y entonces mejor no participo de la Santa Cena. Tal vez el otro. ¿Pero por qué te enojaste? ¿Por qué pudo más tu mal carácter? ¿Por qué la fuerza del mal logró dominar tu vida, tu espíritu? ¿Por qué? Por el debilitamiento que está entrando en la vida de uno. Y la solución no es que dejes de participar de la Santa Cena. Mi hermano me estaba comentando. Un muchacho falló con su novia. Cayó en fornicación con su novia. Y la solución que tomó era mejor no llegar a la iglesia. Esa fue la solución que tomó. No, dijo, mejor no puedo. Esa es una mala decisión. ¿Saben ustedes que fue la decisión de Judas eso? Cuando Judas falló, ¿saben cuál fue su decisión? Ir a ahorcarse, ¿va? Darse el último tiro. no se debiliten tus manos. Satanás está decidido a debilitar la vida de los creyentes. ¿Pero en qué consiste? Aunque tienes poca fuerza, aunque esas pocas fuerzas que tienes, te esfuerzas por guardar la palabra de Dios, entonces Él se goza sobre tu vida, porque esa lucha que sostenemos, Dios se alegra que no te das por vencido. No se da por vencido, hermano. Leamos otro pasaje. Zacarías, capítulo 4, versículo 4. Proseguí y hablé diciendo a aquel ángel que hablaba conmigo: ¿qué es esto, Señor mío? Y el ángel que hablaba conmigo respondió y me dijo: ¿no sabes qué es esto? Y dije: no, Señor mío. Entonces respondió y me habló diciendo: esta es la palabra de Jehová a Zorobabel, que dice: no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Quién eres tú, oh gran monte, delante de Zorobabel? ¿Serás, qué dice? Reducido a llanura. Ahora les voy a explicar, bueno, qué tiene que ver esto, ¿no? Resulta de que después de que Nabucodonosor invadió Jerusalén, acabó, destruyó el templo, prácticamente hizo estragos. Fueron a cautivos a Babilonia por 70 años. Zorobabel fue alguien que nació en Babilonia. Para tener un poquito el contexto, fue alguien que nació en Babilonia, porque imagínense ustedes, 70 años de cautiverio. Resulta de que era un muchacho, empezó a crecer, pero Zorobabel llegó a ser un siervo de Dios, pero llegó a ser un gobernador en Judea. Pero ¿saben qué es lo que sucedió? Estando en Babilonia, resulta de que Dios tenía su plan en poder reconstruir el templo. Y cayó cabalmente en las manos de Zorobabel. Habían otros, pues, o sea, si ustedes leen el libro de Nehemías, Esdras y todo eso. Pero Zorobabel cumplió una función especial delante de Dios en reconstruir el templo, pero en tiempos muy angustiosos. Resulta de que se levantaron un montón de enemigos en querer desmotivarlos, Sanbalat, Tobías, y a tal punto que llegaron a decirle: ¿y qué van a hacer ustedes? Pues estamos reconstruyendo el muro. Ah, una zorra se va a subir sobre ese muro y se va a caer, le decían. Mire qué burla la que le hacían. Lo menospreciaban, se burlaban de él. Viene la palabra de Dios. Y es precisamente lo que a nosotros nos toca, que vivir en este mundo. Ustedes han oído y son testigos que muchas personas dicen: santo no se puede ser en este tiempo. ¿Han oído eso? Mucha gente dice eso. No se puede, usted, imposible. Por eso de que se burlan de nuestra forma de ser, se burlan de nuestra manera de comportarnos. Hay mucha gente que se burla. Y como hay una decisión firme en uno en decir no y no, pero bien firme, bien definido, no. Entonces comienza un desprecio. Comienzan las burlas, las críticas. Pero usted manténgase. Eso fue lo que le tocó que vivir a Zorobabel. Resulta de que a él le tocó que reconstruir el templo, los muros y todo eso era parte de aquel equipo. Y aquí es donde viene Dios y le dice. Y le dice ahí en el versículo 6. Entonces respondí y hablé diciendo: Entonces respondió, y me habló diciendo: esto es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice: no con ejército, ¿ni qué dice? Ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Las grandes proezas que se pueden hacer dentro de la vida espiritual no dependen de la fuerza humana. ¿Saben cómo depende? ¿Se recuerdan ustedes cuando David se enfrentó frente a su adversario? Le dijo: tú vienes contra mí con espada, con jabalina, vienes, pero más yo vengo a ti. ¿Cómo dice? ¿En qué consiste el poder para vencer lo malo? Puede ser un hermano grande, un joven, una... ¿Cómo vencer lo malo? Porque lo malo no lo puedo describir en un solo detalle. Si yo lo describiera en uno o dos o cinco detalles, no se puede, porque lo malo se le va a presentar de la forma que uno no se imagina, hermanos. Pero ¿cómo poder vencer lo malo cuando ya lo tenemos enfrente? Por eso dice: no seas vencido de lo malo. ¿Cómo vencerlo? ¿Dónde está su poder? ¿Dónde está su fuerza? ¿Dónde está esa capacidad que todos debemos de tener? Dice: no es con espada ni con ejército, sino... Esto quiere decir que todos debemos de buscar la llenura del Espíritu Santo. Un hermano me dijo un día: sigo tropezando con la misma piedra. Tropezar con la misma piedra, caer en el mismo error. Está bien que tropiece con otra piedra, pero no con la misma. Tropezar con la misma significa que no ha avanzado. Significa que no ha superado el problema que pueda estar viviendo. No es con espada, sino con mi Santo Espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Cada vez que se presenta la oportunidad de cosas malas, usted debe de tener la visión cómo vencerlo, cómo salir adelante, cómo superar aquello. Si usted me dice: viera, hermano, que siento que mi carácter últimamente ha cambiado. Revise qué es lo que está pasando, porque eso no es normal. Llega el punto. Hay una forma de poder escudriñarse a uno mismo. Llega el punto donde está el punto débil. Porque toda la vida la cuerda se va a reventar donde está el punto débil. Pero si algo se revienta, ¿por qué? Hay que reforzarlo, hay que fortalecerlo. No se debiliten tus manos, dice la palabra. Jehová está en medio de ti. ¿Cómo dice? Poderoso. Callará de amor, dice. El amor que usted pueda tenerle a Dios es capaz de hacer cualquier cosa, ¿no? Así debe de ser. Entonces dice aquí: no es con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Oiga lo que dice ahora: ¿quién eres tú, oh gran monte? Delante de Zorobabel serás reducido a llanura. Monte es aquellas montañas, aquellas cosas que a veces uno mira imposible. Bueno, es imposible vencer esto. Pues no se dé por derrotado, pues. Porque ese monte puede ser allanado. Ese monte de adversidad que usted lo mira imposible de superarlo, de conquistarlo, puede convertirse en un plan fácil de pasarlo. Pero no depende de usted ni de la fuerza de nadie, sino que con su Santo Espíritu. Leamos otro pasaje. Leamos ahí en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 12. Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois, ¿cómo dice? ¿Dónde está la fortaleza? ¿Dónde? Y la palabra de Dios, ¿qué dice? Permanece en vosotros. ¿Y qué dice? ¿Cuál es la visión que debemos de tener? ¿Vencer qué? Al maligno. ¿Qué sucede cuando uno es vencido por el maligno? Por lo malo. El corazón de uno se endurece. Cuando lo malo empieza a dominar, seguramente va abarcando, y usted empieza a sentir poca fuerza. Ella no quiere. Entra una desmotivación en su corazón. Permitió, entró algo en su vida y lo aceptó, y pareciera que aquello fuera normal. No, no se debilite en tus manos. La lucha para resistir lo malo debe, hermanos, de seguir firmes en nuestra vida. Firmes. Debe de ser una realidad en nosotros, en decirle no a lo malo. ¿Qué malo? Todo lo que se pueda presentarse ante usted. Todo aquello que lo aleje de Dios. Segunda Timoteo, capítulo 1, versículo 6. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en medio de ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor. ¿Y qué dice? ¿Saben qué es dominio propio? Esa capacidad que usted le diga no a lo malo. ¿Saben ustedes de que lo malo se presenta, ya le dije, de muchas maneras? A veces por medio de las amistades, a veces por medio de la familia, a veces por medio de tantas cosas se presenta la oportunidad de cosas malas. El Espíritu Santo en la vida de los creyentes se manifiesta de esta manera, en que nosotros tengamos una capacidad en decirle no. A esto se le llama dominio propio. Porque al final de cuentas, uno cuando uno es vencido por algo malo, uno no le puede echarle la culpa a sus compañeros. Uno no puede decir, es que viera que la presión del grupo, viera que la presión del grupo de mis compañeros, o puede ser del trabajo o del vecindario o de los estudios, es que la presión del grupo fue terrible, por eso yo caí. No le puede echarle la culpa a usted a nadie. La culpa lo tiene uno, porque uno no buscó el poder de Dios. Cuando usted busca el poder de Dios, dice que nos da la capacidad de poder, amor y dominio propio. La cobardía se desaparece. Cobardía es sinónimo de timidez. Se desaparece, se desvanece, porque en su vida hay poder. Primera Corintios, capítulo 11, versículo 27. De manera que cualquiera que comiere de este pan o bebiere de esta copa del Señor, ¿qué dice? ¿Qué es comer indignamente? Es que usted ha permitido dentro de su vida un montón de cosas malas y le ha dado lugar, y usted viene y dice, no, ahí estamos, pero usted viene, no quiere aceptar que ha fallado. Viene usted, dice, para no tener una mala imagen delante de los demás, mejor pasa a participar de la Santa Cena indignamente. Hay un efecto en la vida del ser humano. ¿Qué es lo que debe de, cuál es la solución cuando dentro de su vida han pasado algunos casos? Por ejemplo, yo he visto hermanos que para la Santa Cena prefieren no venir a la iglesia. Sí. Pero a veces, como esa es nuestra función como pastores, miramos, yo observo y claro que sí, prefieren cabalmente cuando es día de Santa Cena, prefieren mejor quedarse en su casa o quedarse enlazándose para no enfrentar este compromiso. Porque le han dado lugar a algo malo en su vida. Y como quedarse sentado ahí en la silla y todo lo demás pasa viendo. ¿Y qué pasaría que el hermano no pasó a la Santa Cena y siempre ha pasado? ¿Qué pasaría? Entonces, para no llevar esa vergüenza, mejor se queda en su casa o mejor se ocupa en otras cosas. Esa no es la solución. No. La solución es, si hay algún punto débil, busque ayuda. Busque el consejo. Porque seguro que lo hay y se puede solucionar el problema. Ahora dice aquí, indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Oigan, qué consejo más atinado de la palabra del Señor, ideal para este momento. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe, y lo ratifica, indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. ¿Qué significa eso, beber para sí? No tiene importancia. Lo hace de una forma religiosa. Bebe para sí. Pero también puede darse que come juicio. Juicio come. Ustedes no tienen la idea, hermanos, la celebración de la Santa Cena es por fe. Y por fe el Señor está presente con nosotros hoy. Por lo tanto, usted cuando pasa, el Señor se regocija sobre su vida. Pero cuando uno participa de la Santa Cena indignamente, como quien dice, uno no está en paz con Dios. Lo que tiene que hacer es solucionar esas barreras que puede haber entre usted y Dios. Pero eso sí es, uno debe de discernir el cuerpo, uno debe de buscar solucionar. Sigo leyendo, dice, por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual, hay muchos, ¿qué dice? Aquí cuando dice enfermos, puede ser físico, pero no siempre. Pero aquí también la enfermedad puede ser espiritual. ¿Qué es una enfermedad espiritual? La duda es una enfermedad espiritual. Que no hay medicamento así dentro en las farmacias o no hay nada para eso, para la duda. No hay. Usted no puede encontrar, usted no puede llegar a un centro farmacéutico y diga, mire señor, fíjese que yo necesito para mi enfermedad, me cuesta creer en el Señor, usted no me recita por ahí una mis dosis de pastillas, ¿eh? No existe, pero es una enfermedad que mata el alma. Sí, la duda, la raíz de amargura es otra enfermedad. Es una enfermedad extraña, lo amargo, o sea, algo que le cae mal, se molesta, lo comenta, lo platica, esa raíz se va extendiéndose, una raíz de amargura, es una enfermedad. Entonces, esto es lo que impide, por eso es de que hay algunos enfermos. La enfermedad es terrible, la enfermedad espiritual es terrible. Peor todavía que la enfermedad física. Por lo menos la enfermedad física se nota. Se nota cuando alguien tiene fiebre. Se nota cuando alguien Cuando alguien tiene alguna enfermedad, se nota, por los ojos se le echa a ver. Por eso de ahí viene el dicho que dice, ya te vi al ojo de buen cubero, dice. O sea, por los ojos se nota. Cuando alguien está enfermo físicamente, pero una enfermedad espiritual es terrible, porque el ser humano tiene una capacidad de poder ocultar, esconder aquello, pero el efecto dañino que está provocando adentro es terrible. Entonces, el apóstol Pablo dice, por lo cual hay algunos, ¿qué dice ahí? Hay muchos, dice aquí, enfermos y debilitados. Oigan esto, debilitados, eso de estar debilitado, no tienen esa capacidad, pierden el ánimo, pierden el espíritu, pierden la motivación, entonces está débil. Pero Dios no quiere eso para nosotros. Dios guarde, pensar que Dios ver a su pueblo debilitado, desmotivado, eso sería lo terrible. No, Dios no quiere eso. Dios quiere ver a su iglesia con el poder del Espíritu Santo. No debemos de permitir que Satanás debilite nuestra vida, debilite nuestra fe, debilite nuestro amor, debilite nuestra integridad, debilite nuestra santidad, debilite nuestra devoción por las cosas de Dios. No debemos de permitirlo por nada. No. Dios nos da la capacidad de poder escudriñarnos, evaluarnos. Eso es todo. Fortalecer las manos debilitadas, de las manos cansadas, las rodillas endebles, fortalecer. Dios quiere vernos fortalecidos, con ese mismo ánimo, con ese mismo sentir. Dios espera ver eso de su pueblo, de su iglesia. ¿Cómo está su relación con Dios? Ante el Señor no podemos esconder nada. Todos debemos de estar conscientes. Si el Espíritu de Dios da testimonio en su vida que algunas zorritas están logrando meterse por ahí, están haciendo daño, tapa esos portillos, tapa esos pequeños agujeros.